Querido Vicente Vallés, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, Vicente. ¿La familia bien? ¿Tú estás bien? ¿La salud bien?
Por suerte sí, estamos todos bien. Lógicamente todos preocupados de todos, no solo de la familia, te preocupas de los amigos y del resto de la gente porque esto nos afecta a todos. Pero ya digo, dentro de eso, por suerte, en lo que es mi círculo más cercano de amistades y familiar, pues estamos todos bien de momento.
La última vez que tuviste la amabilidad de atenderme hablábamos de Trump. Fíjate que ni por asomo se nos podía pasar por la cabeza que nuestro próximo encuentro iba a ser en este contexto mundial. Es decir, te confesaré que yo estaba esperando tu próximo libro para volverte a llamar, pero me apetecía conocer tu opinión sobre todo esto que está pasando. Es muy gordo, ¿verdad, Vicente?
Es tan gordo que era, yo creo, inimaginable el grado de intensidad con el que íbamos a tener que enfrentarnos a un enemigo desconocido, ¿no? Desconocido cuando empezó y todavía desconocido hoy, porque por desgracia seguramente todavía conocemos menos cosas de las que sí conocemos sobre este virus, y esa es la parte más negativa, porque mientras no tengamos más información, mientras los científicos no tengan más datos, va a ser más difícil y durará más tiempo esta lucha contra el virus. Aún así, pues yo creo que estamos en términos generales y salvo excepciones dando una lección de solidaridad entre nosotros mismos, ¿no? Durante todas estas semanas de confinamiento, tratando de esforzarnos colectivamente por acabar con esto y por salvar a la mayor cantidad de gente posible.
Hablaba al principio del programa de hoy con Iñaki Gabilondo y hablábamos de la globalización, es decir, de la individualidad va a ser sustituida o está siendo sustituida por la globalización, porque ese es un problema global, más allá incluso que planetario, ¿no? Pero sin embargo llama la atención que al final cada país se ha comportado como un individuo que en medio de una tormenta ha intentado subirse al bote salvavidas a casi cualquier precio. ¿Tú cómo crees, si lo piensas, que van a cambiar las relaciones entre naciones?
Es difícil todavía saberlo. Es verdad que este es un problema global porque, bueno, seguramente pues ninguno de nosotros hemos vivido, ni generaciones anteriores tampoco, un problema que haya afectado de tal manera que haya obligado a, yo qué sé, 2/3 o 3/4 partes de la humanidad a encerrarse en casa a la vez. Y que eso es algo que no tiene precedentes, ¿no? Desde ese punto de vista es un problema global, pero es verdad lo que tú decías, que al final ha sido un poco un sálvese quien pueda. Cada país ha hecho lo que ha considerado oportuno. Por decirlo de una manera, cada país se ha equivocado en esto a su manera, porque no ha habido muchos que hayan acertado, porque era muy difícil también saber cuál era la tecla que había que tocar para resultar menos afectado por esta crisis, ¿no? Y ¿hacia dónde vamos a ir después de que esto pase? Bueno, vamos primero, yo creo, a centrarnos en que esto pase lo antes posible, en encontrar el remedio terapéutico, la vacuna que nos salve, que salve a la humanidad de tener que estar encerrado durante mucho más tiempo, porque si no esto va a ser insoportable. Y a partir de ahí ya veremos. Es verdad que esto, siendo un problema global, al final tendrá que encontrarse alguna solución que también sea global, porque no va a haber un país por sí mismo en el mundo que pueda quedar libre de esto mientras los demás no lo están, y esto nos involucra a todos. Llama la atención, por ejemplo, el hecho de que siendo esto un problema global, Naciones Unidas apenas aparezca en el paisaje. Es una cosa muy llamativa, ¿no? Aquí en Europa hemos tenido problemas para que la Unión Europea pudiera actuar como una unidad, y ahora lo está intentando más, pero al principio de la crisis estaba también como desaparecida en combate. Cada país empezó a tomar sus propias decisiones, algunas contradictorias con las que tomaban otros países, pero al final habrá que encontrar una solución global, porque la vacuna debería, si se encuentra finalmente, deberá ser una solución para todos, no solamente para un país. Y los remedios para evitar que esto se repita con otro coronavirus, otro virus que pueda aparecer en el escenario, tendrán que ser también globales. No servirá que alguien lo descubra y se lo quede solo para él. Entonces, yo creo que es muy difícil hacer predicciones sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora. Y la verdad es que tampoco creo que tengamos que perder todavía mucho tiempo en eso, en lo que pasará después, sino en lo que estamos pasando ahora para que termine lo antes posible.
Entiendo. Aprovechando que estamos en un programa de noche, y eso nos permite también alguna licencia con la ensoñación, permíteme que te plantee la siguiente hipótesis. Decías que los esfuerzos están ahora en encontrar la medicación, la vacuna, que nos libere definitivamente de este virus invisible. Pero también esto va a marcar de alguna manera un cierto liderazgo internacional. ¿Qué crees que pasará si en lugar de los americanos son los chinos los que encuentran la fórmula mágica? ¿Cómo cambiaría el mundo si el eje mundial pasara de Estados Unidos a China? Te lo digo a ti, que eres bien conocedor de la cultura y de la política norteamericana.
Eso es posible que pueda ocurrir, aunque yo tiendo más bien a pensar que tardará quizá un tiempo en aparecer la vacuna, pero quizá tengamos que acabar hablando en plural, que aparezcan vacunas. Hay tantos equipos de científicos en un montón de países del mundo que están trabajando en eso que seguramente podrán tardar más o menos, pero antes o después van a encontrar seguramente la vacuna. Y ya digo, es posible que aparezca una en China y aparezca otra en Estados Unidos, otra en el Reino Unido. Lógicamente, el país que encuentre la vacuna pues va a tener una cierta preponderancia, pero no creo que eso vaya a cambiar sustancialmente el equilibrio de poderes en el mundo en este momento, porque desde luego China, más allá de que pudiera ser quien encuentre la vacuna antes que los demás, no deja de ser ya un país muy, muy poderoso, extraordinariamente poderoso en todos los ámbitos. Es la fábrica del mundo. Es muy difícil pensar ahora cómo de inmediato podríamos sustituir en todos los países a la cantidad de cosas que se hacen, que se fabrican en China. Tendríamos que cambiar nuestro sistema de producción. Seguramente tendremos que hacerlo, pero eso no va a ser una cosa que se resuelva en 10 días. Eso llevará un tiempo. China es muy poderosa en el ámbito científico, en el ámbito de la tecnología, de las nuevas tecnologías. De manera que es un país, y por supuesto en el ámbito militar, y además su gran potencia es que son 1.500 millones de personas. Con lo cual, eso, más allá de que sean ellos o no los que consigan la primera vacuna, van a seguir estando ahí, en el escenario. Son el gran elefante, ¿no?, en la cristalería, ¿no?, que es imposible no verlo. A partir de ahí, bueno, podemos ver qué va a pasar en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene elecciones en noviembre. Si vamos a suponer que se van a poder celebrar con normalidad, a pesar de todo esto. Pero a primeros de noviembre veremos si Donald Trump consigue mantenerse en el cargo o no. Y qué cambiaría en el caso de que no siga en el cargo. O cómo sería un segundo mandato de Donald Trump, teniendo en cuenta que sería el último mandato. Con lo cual ya podría hacer más o menos lo que le diera la gana, si es que no lo está haciendo ya, teniendo en cuenta que no tiene que presentarse a unas siguientes elecciones en las que se podría jugar el cargo, sino que ya puede trabajar para dejar el legado que él quiera dejar. Y ya veríamos cuál sería ese legado. De manera que es muy difícil prever ahora en qué direcciones van a ir las cosas una vez que hayamos superado esta crisis sanitaria, porque los elementos que se mueven en el tablero internacional son muy complejos y, desde luego, China, más allá de lo que consiga con la vacuna, no va a desaparecer de ese escenario, Estados Unidos tampoco, y Europa, como siempre, intentando levantar la cabeza sin saber muy bien hacia dónde.
En este ejercicio que venimos desarrollando de intentar encontrar respuestas, necesariamente tenemos que ponernos de puntillas porque el día a día es tan contundente, tenemos todos tanta información de lo que ocurre en tiempo real que merece la pena hacer este ejercicio de ponernos un poco de puntillas para ir y ver un poco más allá. ¿Tú crees que llegaremos a saberlo todo? ¿Realmente llegaremos a conocer el origen de esta crisis mundial, el número de contagios reales, el de fallecidos reales? ¿Esto tú crees que será posible?
Seguramente no, El número real de víctimas, por ejemplo, podremos tener un número bastante aproximado, pero en muchos casos pues habrá habido personas que hayan muerto o que mueran próximamente debido a esta enfermedad que no serán tenidos en cuenta en los registros. Es muy sospechoso que China ofrezca los datos que ha ofrecido, que son mínimos en comparación con el efecto que ha tenido, por ejemplo, en Europa, en muchos países de Europa, ¿no? En España sabemos positivamente que el dato que se da todos los días no es cierto, porque no se han contabilizado un número muy alto de personas que han muerto en residencias de ancianos y que no tuvieron un test, ni antes ni después de morir, y que se sabe positivamente que los síntomas que tenían antes de morir eran del coronavirus. Esto pasa no solamente en España, pasa también en otros países. De manera que esas víctimas, no sé si al final, una vez que pase todo esto, serán contabilizadas dentro de la cifra oficial o quedarán fuera, pero evidentemente es muy difícil que acabe sabiéndose la cifra. En cualquier caso, lo que sí vamos a saber a los efectos de lo que tenga que venir después es que esto es un drama, una tragedia terrible, que tenemos que intentar poner el remedio posible para que no se pueda repetir. Y ese sí que no sé si va a ser un elemento que vamos a poder resolver, al menos a corto plazo. Aunque si para algo debe servir la comunidad internacional y la comunidad científica internacional es precisamente para intentar aliviar a la humanidad de un problema como este para el futuro.
Estás oyendo a través de la radio al periodista Vicente Vallés. Vicente, hace algunas semanas hicimos una comparación entre la gran crisis económica de los años 30, la conocida como Gran Depresión, y la crisis económica del coronavirus. Los expertos con los que hablamos nos recordaron la fotografía de prácticamente una década, millones de personas en el paro, millones de familias que terminaron malviviendo. Bueno, esos expertos con los que pude hablar dejaron claro que el papel de los presidentes Coolidge, Hoover y especialmente Delano Roosevelt fue fundamental en cómo Estados Unidos salió de la crisis, más allá además de elementos tan a tener en cuenta como, en fin, el arranque de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Tú consideras que el nombre de Pedro Sánchez pasará a la historia en mayúsculas? ¿Está tomando, en tu opinión, en tu consideración, decisiones acertadas?
Sí, por pasar a la historia con letras mayúsculas significa pasar a la historia con una consideración positiva. Bueno, tiene un trabajo difícil por delante para conseguir eso, Pedro Sánchez. Es verdad que le ha tocado gestionar esta situación. Claro, nadie podía imaginar cuando fueron las últimas elecciones hace unos meses que inmediatamente después de formarse el gobierno nos encontraríamos con esto, y le ha tocado a él. Es verdad, yo siempre lo digo, que a ningún presidente le obligan a querer ser presidente ni a ejercer la presidencia. Si uno se presenta a las elecciones porque quiere, porque tiene grandes deseos de ocupar el poder. Y ocupar el poder significa de vez en cuando enfrentarse a situaciones difíciles. Esta es extraordinariamente difícil, pero nadie puede decir, no, yo no quería hacer esto. Entonces, bueno, pasará la historia con letras mayúsculas o no en función de cómo termine la gestión de todo esto. Lo tiene difícil desde el punto de vista de que, yo creo, mi opinión es que cuando esto acabe, a los gobiernos del mundo, de cada país del mundo, se le juzgará, entre otras cosas y muy principalmente, por qué lugar ocupa su país en el ranking de naciones que tuvieron determinado número de muertes en relación con su población. En este momento España encabeza ese ranking. Ya veremos qué ocurre con el paso del tiempo, pero eso va a estar ahí siempre y va a ser difícil de olvidar.
Tres preguntas concretas. Naturalmente, yo tengo toda la libertad de preguntar lo que considere y naturalmente tú tienes toda la libertad de contestar a lo que quieras. Pero preguntas concretas para respuestas concretas. ¿Has recibido en estos 2 meses de confinamiento, 2 meses y pico, alguna instrucción o recomendación por parte de algún miembro del gobierno?
No, en absoluto no he recibido ninguna. Otra cosa es que los miembros del gobierno ahora y en otras circunstancias lógicamente participan en el intento de contar cosas más o menos ciertas, no solo del gobierno, también de los de la oposición. Esto no es una cosa que se acoja solamente a los políticos que están en el poder en un momento determinado, sino a todos los políticos en general, en su deseo de que las cosas que tratan de ellos acaben teniendo un aspecto positivo y las cosas que tratan de los demás acaben teniendo un aspecto más negativo. Pero no, a la pregunta directa la respuesta es no.
Los oyentes de este programa, que tienen una cierta fidelidad con el programa, oyeron respuestas a las 2 preguntas que te voy a hacer ahora de Carlos Herrera, de Iñaki Gabilondo, de Ana Rosa Quintana. A ver qué opina Vicente Vallés. ¿Cómo ves el futuro de la legislatura? ¿Tienes la impresión de que la acabamos o esto se acabará antes del fin de la legislatura?
Es difícil saber. Estamos justo en el principio de la legislatura. Yo creo que la legislatura tiene recorrido por delante. Otra cosa es que vaya a ser un recorrido convulso. También es verdad que venimos de 5 o 6 años o más de mucha convulsión política en España. La crisis del coronavirus, con los efectos, por un lado sanitarios y por otro económicos, que va a dejar, lógicamente van a condicionar todo lo que pasa a partir de ahora, pero no creo que eso provoque unas elecciones, digamos, de aquí a un año. No lo creo, salvo que el gobierno, el presidente del gobierno, considere que unas elecciones cercanas le puedan beneficiar. Es decir, que él llegue, por ejemplo, al mes de enero del próximo año, mes de enero, febrero, y considere que las cosas le van suficientemente bien como para poder dar un golpe encima de la mesa y llevarse más votos de los que tenía y depender menos de sus socios actuales. Si eso fuera así, podría ocurrir. Así, en principio, no creo que la legislatura tenga un recorrido necesariamente corto.
Me dicen que hay un sector de la población española, en esto estaremos de acuerdo, que el tándem Sánchez-Iglesias no les da muchas garantías, no les ofrece mucha seguridad. ¿Tienes la impresión de que el colmo de la inseguridad desde ese punto de vista consiste en que las alternativas que hay en la oposición tampoco son capaces de despertar demasiado entusiasmo?
Voy a responder con brevedad a esta pregunta, porque creo que no hace falta dar muchas más explicaciones. Creo que los españoles vivimos un momento en el que, por desgracia, no disfrutamos de la mejor generación de políticos de nuestra historia.
Suficientemente claro. Vamos a hablar de ti, de tu trabajo. Te vemos cada noche en el plató. Ahora ya estamos todos más acostumbrados a convivir con este bichejo, pero me imagino que en los primeros días del estado de alarma, cuando poco se sabía, ¿llegaste a sentir miedo al salir de casa cada día para ir al plató?
Bueno, en algunos momentos sí, un cierto temor por el desconocimiento, ¿eh? Ahora tenemos, quizá porque ha pasado el tiempo y porque lógicamente tienes que aprender a convivir con esta situación, no tanto porque no haya que tener, digamos, respeto, no digo tanto miedo, pero al menos sí respeto a lo que ocurre, pero claro, ya pasa el tiempo y te vas adaptando, ¿no? Pero es verdad que al principio había más desconocimiento del que tenemos ahora, aunque todavía digo no tengamos todo el conocimiento que nos gustaría tener sobre esta enfermedad, pero ya conocemos más cosas. Y también hemos asumido como normal algo que hace quizá 2 meses o 3 meses no nos parecía tan normal, como es el hecho de tener que estar protegiéndote cada vez que sales a la calle o cada vez que vas al trabajo. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo teletrabajo en casa prácticamente hasta las 6 de la tarde. Yo antes, pues, en la situación de normalidad, entraba a trabajar entre las 11 y las 12 de la mañana, y ahora voy al trabajo, a la redacción de Antena 3, directamente pues un par de horas antes de empezar el informativo, y el resto del trabajo lo hago en casa. Con lo cual, digamos que me siento un poco más protegido y siento también que protejo a los demás por no tener tanto contacto con los demás. Y en la redacción, pues estamos trabajando con las mascarillas puestas y estamos desinfectando los teclados del ordenador y el ratón y todo eso, la mesa de trabajo. De manera que, claro, todo esto normal no es. Es nuevo, no es normal, pero nos hemos tenido que adaptar y seguramente nos tenemos que acostumbrar a que esto, una parte de estas cosas van a permanecer con nosotros mucho tiempo.
Vicente, 2 para terminar. La fotografía social que nos va a quedar después de la crisis sanitaria, no hay que estar demasiado informado para tener la sensación de que va a ser una foto social inquietante, preocupante, desde luego dolorosa. ¿Qué fotografía social crees que va a quedar después de esto?
La de mucha gente necesitada de ayuda. Y creo que, bueno, la sociedad tiene que ser suficientemente grande, en el sentido de tener grandeza, de encontrar la mejor solución para las personas que lo van a necesitar más, que van a ser muchas. Y bueno, ese es el gran asunto, más allá de que hayamos conseguido en un momento determinado superar la crisis sanitaria, ese es el asunto que seguramente va a marcar hasta dónde los gobernantes de cada país han acertado con las medidas a tomar. Es muy difícil saberlo, a mí me encantaría tener la solución, la apostaría si pudiera, pero bueno, yo creo que el objetivo que tiene que haber, el objetivo grande de este país, es el de conseguir que todo el mundo pueda trabajar y poner las medidas que faciliten que se generen puestos de trabajo. Si no generamos puestos de trabajo, este país no va a llegar a ningún sitio. Y tenemos que intentar generar puestos de trabajo como sea, con todas las medidas posibles, con todas las ayudas posibles, con todas las facilidades por parte del gobierno que sean posibles, pidiendo la ayuda que sea necesaria y que se nos pueda dar. Todo eso hay que ponerlo en manos de aquellos que pueden generar puestos de trabajo.
Hay un filósofo que hizo una afirmación que me dejó ciertamente, en fin, me hizo pensar mucho. La desescalada, naturalmente, hacerla con inteligencia y con suficiente información, es cuestión de vida o muerte. ¿Tú crees que trabajar, volver al trabajo, también es una cuestión de vida o muerte?
En términos generales, para un país sí, y para una persona también. Si hay algo que realmente permite tener dignidad a las personas, es darles la posibilidad de que puedan trabajar, de que se puedan ganar la vida por sí mismos. Las ayudas están muy bien y son muy necesarias ante situaciones críticas como esta, que de las cuales hay que salir como sea, pero no con la vista puesta en que no podamos resolver el problema de fondo nunca, sino con la vista puesta en que las ayudas que se puedan establecer ahora sirvan y ayuden a la generación de puestos de trabajo. La dignidad está en el puesto de trabajo, en disponer de un empleo. Y eso es, creo, lo fundamental que tenemos que tener en nuestra cabeza a partir del momento en el que ya podamos dejar de pensar solo en la cuestión sanitaria y podamos empezar a pensar también en cómo resolvemos el problema que viene después, que es el de la pobreza.
Cada noche, de lunes a viernes, nos resume las noticias del día en Antena 3 Televisión, Vicente Vallés. Vicente, gracias como siempre por descolgar el teléfono cuando solicito tu presencia en el programa. Gracias, eres muy amable.
Gracias a ti por tenerme en cuenta. Un abrazo.